Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio.
Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite.
Bienvenidos a una edición más de Políticamente Promiscuo. Yo soy Emiliano Gama y me acompaña, como cada miércoles, Guy Trejo.
Hola, ¿cómo están? Qué contento, gran show.
Ay, muchas gracias. Fue un gran día.
Sí.
Un gran día. 18 de noviembre. Un nuevo día. Y el Chine.
Hola, amigos, ¿cómo están? Sí. Bienvenidos a una emisión más de La Maldición Gitana.
Ah, ¿verdad?
No.
El Chine que está, que ya es multitasking, ya.
Oye, sí, lo vemos. Ahorita está produciendo 3 programas al mismo tiempo que este.
Wow. Exacto.
Está produciendo, ya quisiera hacer 3 programas al mismo tiempo, mano.
Para Radio Chilango, para nosotros y para La Maldición.
Sí, sí.
Que La Maldición no se la pierdan todos los lunes.
¿A qué hora sale, Chine?
A las 9 de la noche.
También hacen el live los viernes, ¿no?
Hacemos el live los viernes también.
Ahí está. Y aquí, desde aquí estoy viendo un Bacardí de mango. Qué aventuras a tu edad, ¿eh?
Nos alocamos la semana pasada, güey. Nos alocamos.
Estar chupando Bacardí de mango así.
Bacardí. Así, o sea, sin sabor. Ya Bacardí a tu edad. Híjole.
Es ser aventurero.
Sí.
Es no tenerle miedo al mañana.
Al mañana.
Sí. Miren, rápidamente, antes de continuar, un saludo a R. Mairani Monroy R. Los escucho y saludo antes de meterme a bañar. No te bañes, quédate aquí con nosotros.
No, ponlos mientras te bañas.
Sí, ah, sí, ponlos y ya te bañas y mientras seguimos platicando y nos estás escuchando.
Exacto. A ver, me voy a meter al chat de una vez para ir saludando. Ah, no hay sonido.
Magda Sánchez, Ismael Vicente, Andrés Serna. Y a toda la banda que se vaya sumando, hola amigos, los queremos.
Hola, muy bienvenidos sean. Y vámonos rápido porque en cualquier momento va a llegar...
Una sorpresa.
Una sorpresa. Dios. Estoy muy contento, ¿eh?
Sí.
Estoy muy contento.
Sí. Gran invitado, o sea, primer invitado de a deber, a serio, así.
Exacto,
gente que
exacto.
Se dedica a esto.
¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Traer invitados serios y ponerlos en lugares difíciles, a ver si saben salir de ahí.
Que sacarlos de la palestra, llevarlos al banquillo de las preguntas promiscuas.
Sí, a ver si lo logramos hacer reír o logramos que nos cuente un chiste.
Sí, esperemos que sí. Mira, ya de entrada, querer ser jefe delegacional ya es un chiste, ¿no? O sea, bueno, es que hay todos los líos en los que se van a meter, pero bueno, ya
pero ahorita hablaremos ahorita. Con él.
Sí,
ahorita
tenemos gente desde Colombia, o sea, vamos a platicar cosas de la ciudad, pero seguramente las cosas que pasan en la ciudad se repiten también allá en Colombia. Saludos, Andrés Serna. Sí.
Saludos. Hasta Colombia. Oye, un saludo muy especial a la gente de nuestro Patreon.
¿Sí llegaron?
No lo sé, porque ya al final fue tanto desastre que ya sí, no supe quién estaba, quién no estaba.
De que se llenó, se llenó.
De que se llenó, se llenó.
Eso sí.
Y acabamos bien tarde, entonces mucha gente terminó el show y se paró y se fue.
Sí, pues prácticamente yo cuando dejé de salir a la gente y salí, y ya no había nadie afuera.
Sí, todo el mundo como que pidió el Uber desde el último chiste,
vámonos,
¿no?
¿Acabó muy tarde de mí?
Acabó como a la 1.
¡Wow!
Sí, cierto.
Acabó como a la 1, estuvo larguito, pero muy divertido.
Sí.
Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí con nosotros en un nuevo día, que próximamente podrán ver.
¿Qué será? ¿En enero?
¿Cuál va a ser ese proceso, Emi? ¿Dónde va a estar?
Ah, pues mira, todavía no sabemos dónde va a estar, pero seguramente va a estar primero para nuestros Patreons.
¿Pero los Patreons?
Seguramente primero va a estar disponible para toda la gente que nos ayuda a soportar, a levantar este evento.
Así que si no lo ha hecho, suscríbase ya.
Exacto. Y... bueno, pues vámonos rápido porque ya nuestro invitado llega en 10 minutos.
¡Ah, caray!
314 días.
¡Ay, por fin!
¡Ay!
Ya huele a romeritos, pero de esos que te dices qué rico que ya se va el señor y ya empieza la Navidad, ¿no?
Ya empiezan a sonar las golondrinas.
¡Ay, sí!
¿A dónde irán?
Y ya, pues se van a su rancho.
A la chingada,
se va a su rancho. Ya está muy listo para inaugurar su Tren Maya.
¿Le alcanzará el tiempo?
Que también dijo que el tramo 5 no lo va a terminar, ¿no?
¡Uy, qué sorpresa! ¡Uy, qué sorpresa! El tramo más complicado en su ingeniería se va a tardar más de lo estimado. Uy,
y si viene Claudia, pues Claudia no ha terminado nada, ¿no? De cuestiones.
Entonces, ¿no a Claudia le dieron un tren terminado a la mitad y no lo terminó? Imagínate nomás si Claudia va a poder con el tramo 5.
Amigos de Yucatán, ni esperen lo de Quintana Roo, ni esperen.
Quintana Roo, el tramo 5 es en Quintana Roo.
Quintanarroenses, ni esperen que terminen.
Ni esperen, ya. No. Yo creo que se van a quedar con lo que les entreguen ahora en diciembre. Sí, porque si llega Claudia les va a dejar la tarea ahí, botada. A ver si además Claudia no decide, renunciar a los 4 años y medio para irse a buscar no sé qué.
A la presidencia del Fondo Monetario Internacional.
Ir a la ONU, ¿no? O una cosa así.
No, que nos deje a Batres, imagínate.
¡Qué horror! Batres presidente. En la presidencia. No. Nada más ahí con su sonrisa de estúpido haciendo así.
Yo creo que ahora dejaría a Harfuch.
Sí. No, qué horror que nos dejen a la policía en la presidencia.
Eso sería todavía peor.
Sería nuestro primer presidente con pectorales. Eso sería lo único que le podríamos dar. Oye, sí. Shakira pagó 7 millones de euros de ¿viste?
Sí, Mi Shaki, te amamos, estamos contigo. Nosotros también odiamos al SAT, pero te vamos a apoyar y vamos a escuchar muchas canciones de Shakira para
que
recupere.
Hace falta porque ya con lo que ganó, ¿no ves que dicen que ganó 40 millones de dólares nada más de la canción de...
¿De Piqué?
De Piqué.
¡Wow!
La mitad de ese dinero ya se fue en pagarle porque le tuvo que pagar 7 millones de euros de multa. Ajá. Más lo que les debía, que eran casi 15 millones de euros.
¡Uy!
Más una cuota para no ir a la cárcel de casi 500,000 euros. O sea, al final terminó pagando como 22 millones de euros, mi Shaki.
Uy, no, mujer facturona.
Pero sí, los tiene.
Le sobra.
Y además, ¿viste qué elegancia con el outfit que traía? Oh, un trajecito así,
rosita.
Rosa, y el pelo así planchadísimo, así para admitir que soy culpable y aventarles dinero en la cara.
Sí, tomen. Ay.
Y estuvieron buenos los memes.
Sí, el de que esta Shakira, ¿qué? ¿Shakira no declara o cómo era? Shakira no factura... Ni declara.
Shakira factura, pero no declara.
Ajá.
Sí. Y luego eso de Shakira pagando 7 millones de euros. Yo después de pagar mi anualidad de Spotify. Esos eran así el contraste.
Y destruido.
Ahí sí es cuando uno ve la gran diferencia económica que existe, ¿no? O sea,
sí.
Poder decir, sí, 40 millones.
Tomen.
Me lo chingo.
Pero para empezar, ¿para qué no pagó sus impuestos para empezar? Le salió más caro no andar pagando sus impuestos en 2014.
Yo ya no tengo comentarios porque debo impuestos de 2009, entonces.
¿En serio?
Pues sí, tenía un retraso ahí como de unos 4 años y mi contador me dijo, deja, tranquilo, a los 5 años ya...
Te los condenan.
Y yo dije, bueno...
Condonan.
Pero espero que no me condenen. Y ya, afortunadamente, espero que sí. No sé, porque tampoco he pagado los que siguieron después. Es que no cambié mi régimen.
¿No? ¿Qué régimen tienes? ¿Salarios?
Alimenticio bajo. No, pues a salarios asimilados tenía, pero sí, antes los había cambiado a... Cuando das factura, ¿cómo se llama?
Personas
honorarios, profesionales.
Honorarios.
Actividad empresarial se llama ahora.
Yo soy persona física con actividad empresarial.
Yo también soy persona física con actividad empresarial.
Yo lo tuve y luego no lo cambié y no sé, tuve líos.
Ok, tienes un desastre.
Sí, mis finanzas es así como mi cabello enredado.
Tienes un ya, ni Shakira tiene un día como el tuyo. Ni Shakira. Oigan, ¿saben que la semana pasada no hicimos obsesión de la semana?
No la hicimos. Yo sí me di cuenta, pero es que estaba muy bueno el chismecito.
Es que el chismecito estaba bueno, ¿eh?
Hay que hacer algo, mi querido Emi, decirla luego al principio, porque con esta nueva estructura lo decíamos ya más adelante o a la mitad del programa y luego se nos iba, güey.
Pues vámonos, porque además esta es la primera obsesión de la semana que propone el Chine.
A ver.
La propuse yo.
La propuso el Chine. Y yo estoy listo para conseguir este producto, que es la falda toalla Balenciaga.
La propuse yo
falda,
porque...
¿Falda toalla? O sea, ¿sí es una toalla o es una falda?
Es una falda.
Con textura de toalla.
Que simula ser una toalla. Y cuesta 16 mil pesos.
¿Por? O sea, muchas por. O sea, ¿por qué hacer una falda en toalla?
Mira, para empezar, Balenciaga cada temporada tiene como una serie de productos que son sus productos virales.
Ajá.
Que son productos cuya intención es justamente que la gente los comente y los y se vuelvan virales y tengan como esta cosa de hacer publicidad para la marca a través de productos. Entonces, desde los tenis destrozados de Balenciaga, que ya también tuvimos en las obsesiones de la semana, el de triple suela, la bolsa de basura. ¡Uy, ya llegó nuestro invitado!
Sigue platicando
la cosa. Uy, la bolsa de basura, ¿no? Que era sí, de piel, sí, pero era que tenía forma de una bolsa de basura. Entonces, Balenciaga siempre tienen como estos productos que tienen la intención de causar este revuelo.
Polémica.
¿No? Ajá, de causar polémica y de convertirse como en un hit de la temporada. Como en algo que se usa de manera irónica.
Sí, claro. ¿No? Y pero 16 mil pesos por hacer la bromita de decir, miren, yo tengo. Yo no la uso. O sea, la broma es para quien lo compra, ¿no?
16 mil pesos por el chistecito de salir a la calle en toalla.
Sí, no, y como aparte.
¿Sabes? Como si estuviera temblando.
Ay, sí, claro.
Es un look de dónde te agarró el temblor.
Yo no sé si la nuestra amiga que estaba a punto de bañarse la usaría ahorita saliendo de.
Que va a salir así con su toallita.
Pero bien, de marca, ¿no?
Bien, Balenciaga, pues no cualquier marca, Balenciaga.
Pues, o sea, el color está cool, se ve chida y todo, pero es demasiado.
Pues ya, ¿qué hacemos? ¿Pasamos al invitado? Sí, pues porque sí, ya llegó. Adelante, pásale. Sí. Bueno, pues, Rodrigo, qué gusto. Igual. Por fin, ¿estoy yo en la toma? Sí. Bueno, pues después de la obsesión de la semana, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es, pues él es Rodrigo Cordero y vamos a dejar que él se presente solo. Que nos diga qué hace aquí, por qué quiere cometer la locura. Rodrigo, bienvenido a Políticamente Promiscuo.
No, pues muchas gracias por la invitación. No sé qué hago aquí, no sé qué. ¿De qué locura hablas?
Ajá. De la locura de ser precandidato a la alcaldía de Benito Juárez.
Bueno, es la locura porque es un lugar, es un centro panista, digamos, pero yo creo que ya es tiempo de que los que han gobernado mal pues den un paso atrás y los que queremos hacer cambios importantes en temas de medio ambiente, movilidad, acabar con la corrupción inmobiliaria, pues le entremos, ¿no? Pues más bien... Gracias por la invitación, Emiliano, y aquí estoy para responder todas las preguntas que quieran, cabrón.
Además es una gran delegación, es la más importante, creo, de la ciudad, o sea, la que genera más Producto Interno Bruto, creo, ¿no?
Técnicamente no sería Cuauhtémoc, Cuauhtémoc es la más importante en temas de lana.
Ahí están los bancos, está Reforma.
Sí, es cierto. Pero es como la segunda, ¿no?
Lo que sí es muy importante de la alcaldía es más bien lo que ha generado la sociedad, más no los políticos. Los políticos se jactan de que ellos han generado... digamos, el ingreso per cápita, ajá, pero en eso no, eso es las familias que se han esforzado en mandar a sus hijos a buenas escuelas, estudiar, chavitos que se ponen las pilas y ponen negocios, eso es la sociedad mexicana, ¿no?
Claro.
Digamos, lo padre de la Benito Juárez es que los jóvenes son los que han hecho crecer esta alcaldía económicamente, ¿no? Es lo que yo diría, ¿no? No es el PAN, uh-huh, es la sociedad mexicana la que ha logrado mantener un nivel de clase media, ¿no? O sea claro, la alcaldía no te pone al portero, no le paga al portero, no paga, digamos, las construcciones que se hacen, más sí hace corrupción inmobiliaria. Negocios. Para el agosto, digamos, de los partidos políticos.
Yo creo que esa sería la primera pregunta que a mí me gustaría hacer.
Venga, venga.
Que además para que la contestemos para todo el público, porque de pronto siento que no sabemos muy bien qué hace un alcalde. O sea, sabemos muy bien, o sea, que cuando se poncha una llanta porque hay un bache, pues le mentamos la madre al alcalde. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades de un alcalde?
Bueno, dependiendo, en ese caso del bache, dependiendo la vialidad. Hay vialidades que son del gobierno central. O sea, por ejemplo, Cuauhtémoc, que es del gobierno central, pero Diagonal de San Antonio, donde estamos ahorita, uh-huh, sí le corresponde a la alcaldía Benito Juárez. Uh-huh. Hacen, digamos, todo, o sea, son el primer gobierno que tiene cualquier ciudadano para acercarse. Es una especie de presidencia municipal sin tanto poder.
Okay. O sea, okay. ¿No, o sea, tienen tanto presupuesto? ¿O? No
tiene buen presupuesto y además pueden cobrar ciertos impuestos, uh-huh, pero no tenemos las facultades que un presidente municipal a nivel constitucional, porque desde la nueva constitución política de la ciudad sí le otorgó nuevas facultades, pero todavía no estamos en ese nivel de autonomía en torno a los gobiernos locales, que es una cosa que tiene que ir avanzando.
Okay.
Un ejemplo, los concejales. Ajá. Supongamos que gano yo. Metemos a cuatro concejales que serían los regidores.
Ajá, el equivalente
a un regidor, pero realmente no tienen un derecho de veto ni de voto tan fuerte como un regidor.
Okay.
Okay.
Ajá, o sea, todavía sigue siendo una especie de no simulación, nos falta alcanzar autonomía para que los gobiernos locales en verdad funcionen y le respondan a la gente. O sea, por ejemplo, Taboada y Luis Mendoza, Jorge Romero, todos ellos se escudan bajo eso. Es como ese MOBI, ese INVEA, ese MOBI es el gobierno central el que otorga los permisos. Es verdad, ajá, pero ellos también palomean y generan estos...
claro, el cabildeo que hacen, ¿no?
Sí, uh-huh, el cabildeo. Oye, y entonces, bueno, digamos que finalmente es la parte, digamos, es el gobierno más cercano, sí, a los ciudadanos, sí, ¿no?
La pública más cercana que tiene todo ciudadano.
Y se encarga de mantenimiento de calles, iluminación, seguridad.
Seguridad, o sea, como te digo, son facultades intermedias. El programa este muy, muy famoso de Taboada, el de Blindar BJ, realmente son policías bancarios o policías secundarios que no tienen facultades reales para aprender a la gente. Tienen que llamarle al policía de verdad de la Ciudad de México. Sí, en serio.
Tienen que mandar entrar al grupo, sí, de WhatsApp.
Sí, 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 sí. Ahora,
es como la seguridad de la Bodega Aurrerá, ¿no?
Sí, digo, o sea, sin faltar el respeto a los compañeros policías,
sí, ¿no?
¿No?
Claro, o sea,
pero estos cuates no pueden ejercer facultades reales de seguridad.
Ok.
Ahora, no está mal el programa porque genera una percepción, un maquillaje, uh-huh, yo le digo, de seguridad. No, okay, está mal eso, que, uh-huh, que estén rondando patrullas.
Claro, ojos en la calle, ¿no?
Ojos en la calle para poder avisarle a los policías que sí tienen facultades para llevarte al... Bueno, para llevar a algún delincuente,
sí, sí, hay algún delito,
o algún delito al Ministerio Público, ¿no?
Oye, pero
nada más dos segundos. En temas de movilidad, en temas de que nos importan, la alcaldía sí tiene facultades. Sí. Por ejemplo, yo en el 21 ya me lancé de candidato también.
Igual por Movimiento Ciudadano.
Igual por Movimiento Ciudadano. Y propuse una cosa que no le compete del todo al alcalde, pero que puede proponer. Por ejemplo, uh-huh, una propuesta era más árboles, menos cables. O sea, quitar los pinches cables que tenemos, que es un desastre. Uh-huh. Hacerlo, evidentemente, con la inversión privada, con el gobierno central. O sea, un alcalde puede hacer mucho. El problema es que son muy perezosos.
Claro.
Son muy mediocres. O sea, les dicen, pues yo administro el recursito de pago la nómina, genero estas cositas mínimas de bienestar, cuido los parques, pero podemos hacer mucho más. Podríamos hacer huertos urbanos, captación de lluvia, obligar o acordar con los inversionistas en temas de inmobiliarias a que hagan proyectos públicos también. O sea, si tienes un poder político dado por la ciudadanía, puedes, claro, hacer un chingo de cosas. O sea, solo que se quedan en lo mínimo porque ya la ciudadanía de Benito Juárez se acostumbró a que ese bienestar está bien. Yo creo que podemos mucho más. O sea, podemos, uh-huh, pero en serio, podríamos ser la alcaldía más moderna, eficiente, verde, segura, seguir siendo segura de la Ciudad de México y de toda América Latina, ¿no?
Que justo hacia allá iba yo. Es una tarea muy difícil la de ir contra el PAN en la Benito Juárez porque es uno de los bastiones históricos del panismo. Aquí en la Benito Juárez están las oficinas centrales del PAN.
23 años gobernando, ¿no? Llevan 23 años gobernando la delegación.
23 años de gobierno en la ciudad. Y de gobierno, además, los panistas lo presumen muchísimo. Benito Juárez, que tenemos el nivel de vida de Berlín y que si... Bueno, ya no vivo en Benito Juárez, pero muchos años viví aquí, mi mamá vive en Benito Juárez, y hay como esta sensación de que es el primer mundo mexicano, la Benito Juárez, ¿no? ¿Cómo empiezas en lo que parece ser una gestión exitosa? ¿Cómo llamas a los ciudadanos a que renuncien a eso y voten por una opción distinta?
Primero, aceptando que hay cosas que nos gustan mucho a todos los... O sea, como vecino de la Narvarte, literal vivo a 3 cuadras, me viene caminando... hay cosas que me encantan. O sea, me gusta que los parques estén bien, me gusta que hayan parques, me gusta el servicio de la basura. O sea, lo que nos gusta, aceptarlo.
¿La basura sí es responsabilidad del gobierno local?
Local y central. O sea, la nómina, okay, es central, pero la organización es local.
¿Quién? Okay.
Insisto, los alcaldes pueden incidir muchísimo, depende hasta dónde quieran meterse,
¿no? ¿Pero qué tanto juego crees que les pueda...? O sea, imagínate que llegas, ojalá, ¿no? ¿Qué tanto juego crees que te vaya a dar el gobierno de Clara Brugada? O sea, que sí.
Pues yo creo que justamente lo que hay la diferencia entre políticos buenos y políticos chaquetones, ¿no? O sea, uh-huh, yo sería un político que quiere acordar para el bienestar de la población de Benito Juárez, ¿no? Y además no solamente la Benito Juárez. La Benito Juárez son millones, diría yo, de ciudadanos de la República que trabajan acá.
Ah, claro.
Pues también otorgarles esas condiciones de equidad, de igualdad, de bienestar a todos, ¿no?
Sí, claro, una población flotante pensando, por ejemplo, en Insurgente Sur, ¿no? Que desde el viaducto hasta donde Insurgente Sur es parte de la Benito Juárez.
¿Y otro Insurgentes por ahí, no?
Sí, más o menos. Sí, hasta Álvaro Obregón y Coyoacán. Sí, sí, sí,
sí. Rápidamente, nada más recordar que estamos con Rodrigo Cordera porque está llegando gente nueva live. Él es precandidato a la...
Alcaldía.
A la alcaldía de Benito Juárez por parte de Movimiento Ciudadano Y llegó caminando.
Sí, bueno, yo no uso coche, no me gusta usar coche, porque pues vivo en una zona donde no hay buen transporte público, se puede mejorar, pero me gusta aprovechar el tiempo caminando. Ajá. O sea, cuando voy en el Metrobús, leo, ¿no?
¿Ya has vivido toda la vida aquí en Benito Juárez?
No, nací en Tlalpan, en la carretera Cuernavaca, en San Pedro Mártir, pero ya cuando crecí y empecé a trabajar, me mudé a la Narvarte. Bueno, primero a la Escandón y luego a la Narvarte.
Ah, mira.
Ya,
la Escandón. También yo.
Bonita zona también. Bonita zona. Pero respondiendo a tu pregunta de cómo hacerle, primero reconociendo.
Reconociendo.
O sea, el PAN no ha hecho mal los gobiernos del todo. O sea, hay cosas que nos gustan, administración pública eficiente, hay cosas que están chidas. ¿Por qué destruir lo que está bien? Es lo que pasa con los partidos y cuando cambian de administración. Hay que reconocer lo que está bien, pero podemos mejorar muchísimo, podemos modernizar muchísimo. Y también hay que entrarle al tema de que el próximo precandidato del PAN, si es que es Luis Mendoza, es impresentable. O sea, su familia tiene órdenes de aprehensión, hermano tiene órdenes de aprehensión fuertes. Hay rumores o notas periodísticas que pagó un departamento en City Towers en efectivo. No ha hecho nada. Eso, digamos, en los rumores e investigaciones de periodistas serios. Uh-huh. En términos legislativos, que ha sido diputado federal y diputado local, yo he hecho más desde la ciudadanía activa que este cabrón. O sea, este cuate no ha presentado una iniciativa importante, apoyó mi iniciativa de vacaciones dignas, que yo le escribí. No es un cuate, no es un político que merezca.
Es de los que dices chaquetones, ¿no?
Muy chaquetón.
Muy chaquetón.
Muy chaquetón.
Y normalmente los panistas en la Benito Juárez tienen cara de chaquetones,
¿no? Sí. Siendo respetuoso, pues, claro. Taboada ha hecho buenas cosas en la alcaldía. Luis Mendoza es impresentable. O sea, si es una falta de respeto a los panistas de la Benito Juárez y a la ciudadanía no panista de la Benito Juárez que presenten a un cuate que no ha hecho nada. O sea, que no ha hecho nada y además sí ha hecho... su patrimonio a base del presupuesto público.
Pues tal vez por eso lo van a poner, ¿no? Porque pues protege ahí al...
Pues sí,
creo que sí va por ahí, ¿no? Entonces sí está...
Oye, que a mí alguna cosa que me llama mucho la atención de cómo has empezado tú o cómo has realizado tu campaña a través de lo que he podido ver en las redes sociales es que has estado saliendo a ver a la gente y a platicar y a juntarte con las personas en los parques y platicar con ellos un poco, pues supongo que para entender cuáles son las necesidades y cuáles son las inquietudes de la gente que vive en la delegación. Y me gustaría saber, de esos ejercicios, ¿tú qué has obtenido? ¿Cuáles crees que sean las cosas que más preocupan a la gente que vive en Benito Juárez?
Es que, bueno, varía por colonia. O sea, hay 56 colonias en la alcaldía. No es lo mismo la Nápoles, la Narvarte o la del Valle que la colonia San Simón. Que Villa de Cortés, que tienen otras problemáticas, ¿no? Uh-huh. El panismo ha consentido ciertas colonias del centro, las colonias más importantes.
Las
que le generan más votos, ya tienen como esta cosa, pero la digamos, cruzas Tlalpan, o sea, entre Plutarco y Tlalpan, son las colonias que como que están un poco más abandonadas. O sea, sí, requieren un poco más de presupuesto. O sea,
y creo que se nota, ¿no? Por ejemplo, Plutarco, Elías Calles, tiene un camellón central, es una avenida bastante bonita y se nota el abandono.
Sí, hay zonas, ¿no?, donde dices, y aquí como que no pasa.
Y Tlalpan, ¿no? O sea, el tema del trabajo sexual es un tema que nunca, el PAN nunca le va a entrar. A regular, a entrarle al tema. Para mí, de lo que se trata es de la protección de los vecinos y también de las trabajadoras o trabajadores sexuales.
¿Y cómo le harías? Porque, o sea, regularlo...
¿Regularlo siempre?
¿Se puede desde la alcaldía o cómo?
El alcalde tiene facultad de iniciativa de ley. Tú puedes mandar, no ha mandado ni una sola taboada ni ningún alcalde. O sea, no lo hacen, pero está escrito. Ajá. Tú puedes mandar una iniciativa de ley. Por ejemplo, para el tema de los cables, lo haría.
Okay.
Para el tema del trabajo sexual, no lo haría de golpe, porque es un tema muy complicado. Hay que hacerlo desde las posturas feministas, que son dos, ¿no?
Claro.
La abolicionista y la que quiere regular. Entonces, claro, yo digo, vamos a juntarnos a dialogar y cómo lo hacemos para que haya bienestar.
Bueno, y las trabajadoras sexuales tendrían que estar al frente de cualquier iniciativa de ley al respecto a trabajo sexual, ¿no?
Por eso, o sea, el punto es que lo que no puede haber es abuso y violencia, ¿no? Si la idea es acabar con el trabajo sexual, vamos a hacerlo de manera ordenada, en conjunto, y que lo lideren las mujeres o los hombres o las personas trans que ejercen el trabajo sexual, pero sí, que ellas sean las líderes de este asunto, ¿no?
Claro.
No que sea el hombre consumidor en ese caso. Es un tema muy complejo, muy complicado, pero yo estoy abierto para...
Y hay que entrarle, ¿no?
Hay que entrar. Pues es que a mí lo que me parece es todo Tlalpan es una zona sin ley o con una ley... O sea, no me parece justo, porque sí ves a policías que extorsionan o clientes que amedrentan y no pueden haber casos de... de violencia así, ¿no? Claro. Ese es claro. un tema...
complicado, es bastante complicado.
Sí, y además, bueno, también Tlalpan es una especie como de un abismo urbano tremendo, ¿no? O sea, es mucho como cuando veías los mapas de antes que pensaban que la Tierra era plana y se caen los barcos así. Sí. Siento que Tlalpan tiene esa característica urbana, ¿no? O sea, que parece que la ciudad es otra a partir de que cruzas.
¿Sabes que es un trazo desde la época prehispánica? O sea, es un trazo prehispánico porque es una avenida preciosa e importante. Pues yo nada más digo, hay que regular para que toda la persona que trabaje ahí trabaje con dignidad, ¿no?
Claro. Claro. Sí. Claro, entonces hay varios temas ahí complejos que has tocado que me parecen muy interesantes y que creo que no han sido atendidos, ¿no? Como el tema de la población flotante.
Sí.
¿No? Creo que Benito Juárez, no sé si tienes el dato, pero...
No,
¿cuánta población flotante hay más o menos?
No tengo el dato, tenía el dato del 21, pero ahorita no lo tengo claro. Lo que sí tengo proyecto, o sea, lo que tengo proyecto, porque es para los trabajadores. Tú sabes que mi agenda es laboral, o sea, vacaciones dignas, ley silla, ciudad nocturna, que es transporte público 24 horas.
Ah, bravo.
No se ha logrado esa, pero estamos en proceso de perseguirla. Uh-huh. ¿Qué puedes hacer como alcalde? ¿Por qué no apoyar a los comercios? A la regulación de sus trabajos. O sea, por ejemplo, hay mucho comercio informal. ¿Cómo los convencemos? O sea, hay comercio informal porque le funciona también a los políticos corruptos.
Sí.
Como, oye, págame, no entra la tesorería local, ni federal, ni central, y pues yo tengo para mi campaña.
Y pago un departamento en efectivo.
Ajaca, ¿no?
Entonces, tu gente es para mí electoralmente, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces yo digo, hay que regularlos, al comercio mal llamado informal, o también al comercio, a un cafecito. ¿Cómo le apoyamos para que sus trabajadores tengan condiciones laborales dignas? O sea, sí se puede, esa claro. es la población flotante, o sea, porque no todos los trabajadores de los cafés, de los bares, de los restaurantes, de Sonora Grill, que ha sido tan sonado a mal, ¿no? Uh-huh.
Claro.
¿Cómo los apoyamos para que todos estén en condiciones laborales dignas? Se puede.
Y todas las jaulas de godines que hay ahí en Insurgentes también necesitan, ¿no? También es población flotante.
Entonces, necesitan.
Ese sería un punto que me gustaría, no hay que hacer terrorismo fiscal, hay que apoyar a las pequeñas empresas para que salgan adelante siempre y cuando... el trato sea de arriba para abajo, claro. ¿no? O sea, yo te apoyo, pero no quiero que tus trabajadores estén
mal,
al contrario. Por ejemplo, ves la reforma esta de las 40 horas. ¿Por qué no la podemos implementar acá juntos? O sea, sí podríamos, ¿no? O sea, pero es negociar, es trabajar. Pero ese sería un poco mi ejercicio con la población flotante es, aquí se van a respetar tus derechos laborales porque vamos a estar verificando, comprobando y apoyando.
Okay.
No madreando.
Claro.
¿No? Eso sería un poco...
No lo que hace de Sandy Q.
¿Para qué cerrar? Cuando cuesta un chingo trabajo abrir un negocio.
Claro.
¿No? Hay personas que neta ahorraron familias enteras para poner una frutería.
Sí, sí.
Y llega un alcalde con ínfulas de poder y locura, bueno, y los clausura.
Claro.
Entonces, no.
O se llevan su carrito o así.
Sí, entonces
Por ejemplo, en ese caso de... Yo tuve un tema con la elección Benito Juárez. Tuve un food truck y me fui, toqué todas las puertas necesarias a la delegación para decirles, a ver, yo quiero pagar impuestos, yo quiero darle, o sea, que darle a la alcaldía lo que merece y todo bien, legal. Y no, todo era no, food truck no. Entonces te orillaban o en el comercio informal totalmente, pero y al final de cuentas pues te extorsionaban los funcionarios. Con esos food trucks, que hay muchos aquí en Benito Juárez, yo creo que es la delegación que más tiene food trucks de la Ciudad de México, pero todos están en ese limbo. ¿Qué harías tú?
O sea, es regular, pero hay que organizarnos. O sea, yo, por ejemplo, el programa de Claudia de Ciudad al Aire Libre, yo creo que no funcionó. O sea, privatizó el espacio público. O sea, ahora, no sé si han ido a la Condesa, Roma o en Cuapa, o sea, en diferentes zonas de la ciudad, no puedes transitar ya libremente en la banqueta porque ya es de restaurantes o de bares, lo que sea.
Sí, está diseñada de una forma muy rara, ¿no?
Sí,
Porque queda el restaurante y la banqueta en medio y la mesa.
¿No? Estás comiendo entre dos carros.
Justo aquí, Laura Maldonado, que está en el chat. Saludos, Laura. Yo, como vecino de Benito Juárez, estoy cansada de los comercios que se apropian de las banquetas y zonas peatonales para estacionar sus coches o poner sus pérgolas para poder ahí poner más mesas y más sillas.
No, pues yo estoy de acuerdo con Laura. O sea, yo creo que fue un proyecto de la pandemia.
Claro.
Ya no estamos en pandemia. Estaría bueno buscar proyectos que sean para el ciudadano, para el peatón, no para el coche ni para lo privado. O sea, mi óptica en los términos de negocio y de lo público, que es lo que nos interesa, es para la gente.
Okay.
No, no para lo privado. O sea, uh-huh. Yo así empecé mi campaña. Es, a mí me interesan las personas, me interesa la dignidad humana, no me interesa el capital. Sé que hay que negociar con el capital, pues para eso estamos los políticos y para eso está la empresa y no está temblando.
¿Vale? No, ese es el gato.
No, ese es Quillo.
Ya va a sonar ahorita la alarma. No, pero esa sería mi onda. Entonces, okay. Sí al comercio, sí a los buenos mercados, pero negociando siempre en favor de las personas, en este caso del peatón, uh-huh. Pero también en el caso de los pequeños comerciantes. Si tienes una buena propuesta, pero además, aunque no la tengas, la alcaldía te tiene que dar el permiso porque tú tienes el derecho a emprender.
A trabajar.
Sí, claro. Entonces la alcaldía te lo tiene que dar. Yo haría una mejor organización urbana para que, priorizando a los peatones, uh-huh. Pero también priorizando el negocio.
Claro.
Y en tu caso sí sería, perdón, o sea, si es, hay que inscribir a todo mundo al IMSS y al ISSSTE.
Ajá, esa era la idea.
Aunque cueste más trabajo, pero sí. En ese caso hay que invertir también la alcaldía. ¿Cómo lo hacemos para emparejarnos? Hablemos claro. Con Coparmex, porque siempre Coparmex es que los informales nos quitan todo. Bueno, ¿cómo nos formalizamos?
Claro. Uh-huh.
Pues hay que apoyarnos. Gobierno y pequeños empresarios, formalicémonos, tengamos una base grande de contribuyentes para que tengamos algún día un sistema de salud universal. Ese es mi sueño.
Sí, sí. Claro. No, bueno, y la plataforma de Movimiento Ciudadano, no en todo el país.
Sí, no,
no. No en todo el país, pero particularmente tú y la gente, y Pati Mercado, hablan mucho de socialdemocracia sí. Como tal, ¿no? Uh-huh. Y lo dicen con todas sus letras, que es algo que además en el pantano ideológico que es la política mexicana actual, pues es
se bastante, desearía.
Sí, se desearía que alguien pueda decir, bueno, yo tengo, esta es mi ideología, estos son los principios que defiendo. ¿Cómo se aplica, un poco hablando? Porque parece que un alcalde, pues hace muy poquito, ¿no? O sea, pareciera que tiene una posición de poder muy, muy reducida. Ya nos dijiste, ¿no?, que pueden presentar iniciativas de ley. ¿Cómo se aplica una ideología de socialdemocracia al nivel de una demarcación, ¿no?
Mm. Buen punto. Pero me voy en el tema más preocupante de la alcaldía, que sí es el tema. O sea, porque, ¿qué es la socialdemocracia? Yo, para resumirlo, es balance. Uh-huh. Balance entre el capital y el Estado, pero más que el Estado, lo público, la gente, la sociedad. Uh-huh. O sea, porque ahorita la lógica de mercado es la que manda, ¿no? Sí. Entonces, da igual si eres no tienes piernas, tal, tienes que trabajar y te mal. O sea, en fin, la lógica del mercado es como la lógica del capital salvaje, le diría yo. Si estamos en una época de capital salvaje. ¿Qué propondría la socialdemocracia? ¿Cómo volvemos a este capital que sea regulado en favor de las personas? Uh-huh. ¿No? Entonces, ajá. ¿Cómo iríamos en el tema inmobiliario? O sea, sería principalmente eso. O sea, presentar propuestas de ley para cobrar ciertos impuestos, para orientar al mercado a que se vuelva, ahora sí que, ambientalista. Uh-huh. Lo puedes lograr con incentivos, o sea, obligarlo a que sean construcciones mucho más amigables y evidentemente clausurar y atacar esa colusión que es el cártel inmobiliario. ¿Qué es un cártel? Es políticos, empresarios, que piensan en su propio beneficio y les vale madre la sociedad.
Claro.
Claro.
¿No? O sea, que lo que tiene la Benito Juárez es que es, o sea, comprar un departamento en la Benito Juárez ahorita es como comprar una casa en Houston, ¿no? O sea, se ha vuelto muy caro. Hay poca disponibilidad de departamentos sumamente caros que están en la mayor parte de los casos siendo comprados como inversión.
Sí.
Para alguien que ya tiene casa, que no la va a habitar, que la va a rentar. Y bueno, la Ciudad de México, tú lo has de saber, yo la última vez que revisé el dato, tiene un déficit de 30 mil viviendas. Uy. Al día de hoy,
sí.
Que es bastante, ¿no? O sea, eso es son como 100 mil personas. Mira, que, o sea, no tienen dónde vivir.
Esto no lo tiene por qué hacer la alcaldía, pero insisto, los alcaldes tienen la facultad ya de ser representantes populares con presupuesto y con la capacidad de negociación con el gobierno central y federal. Yo me encantaría que pudiéramos construir vivienda popular digna. O sea, hacer un estudio serio de quiénes son los que requieren para cuántas personas podemos traer acá y hacer un buen edificio, digamos, no Tlatelolco, porque ya no cabemos, ¿no?
Ajá, pero espacios.
Ahora sí que los urbanistas, los ambientalistas dirijan el proyecto, no un político que no sabe de capacidad de cuántas personas podrían ser, pero ¿por qué no hacer los proyectos de vivienda popular digna del siglo XXI ambientalistas con el gobierno central y federal?
Oye.
O sea, ¿por qué no podríamos construir algo para la población que le está costando trabajo rentar? Además, también podemos presentar iniciativas de ley o abrir el diálogo al tema de la renta.
Pero ¿no está ya demasiado saturado también justo la vivienda y eso, o sea, el hacinamiento los recursos no también en Benito Juárez, ya el agua, no sé si ya sea demasiada población en la Benito Juárez como para seguirle cargando.
A ver, ¿cuánta gente somos?
De edificios, así.
O sea, justamente es lo que se tiene que evaluar desde una perspectiva científica. O sea, tomar esa decisión tú y yo sería irresponsable.
No, claro. ¿No?
O sea, sería, vamos a juntar a la gente de la UNAM, a la gente de SACMEX, de Agua, de UAM, de todos lados, para ver qué carajos requiere la Benito Juárez para salir adelante en la crisis ambiental. O sea, hay que poner, en primer lugar, el mundo está en una época de crisis. Si lo seguimos viendo como va a llegar, no, ya llegó. Acuérdense del calor hace unos meses, acuérdense de las lluvias, o sea, Otis. No, el huracán.
Ayer yo salí sin chamarra, sin nada, y de repente la tormenta.
Sí, y eso es lo que apenas estábamos viendo. O sea,
sí, ya se te desmojó tu ropita.
Pobre, cabrón.
No,
pobre,
qué coraje.
O sea, entonces poner, o sea, como acuerdo político, la prioridad.
Ajá.
¿Cómo la hacemos para que tengamos futuro?
Claro.
Como demarcación y como Ciudad de México y como país, a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Desde una lógica socialdemócrata que es primero las personas, ¿no? Entonces, no primero el capital, no primero el inmobiliario y no primero Slim, ¿no? Ni el cártel inmobiliario de acá, primero la ciudadanía. No nos está alcanzando para rentar, no está viendo agua, no mamen.
Sí.
O sea, somos la economía número 12 del mundo. ¿A poco no nos podemos organizar mejor? O sea,
claro.
Es un poco, ¿no? Porque la visión, digamos, de izquierda antigua, marxista, sería la revolución. Pues bueno, háganla, inténtenlo. Yo no quiero aventarme los madrazos porque me parece que es complicadísimo y además yo soy pacifista, cabrón, ¿no? Entonces no podría yo violentar. Entonces por eso mi idea es avancemos juntos como sociedad, pero pongámosle un freno al capital.
Ok. Eso es. Ok, muy bien. Oye, pues...
Vaya,
¿ya
vaya.
Nos dejaron callados?
Sí, sí. Oye, yo tengo también, ya que tenemos a alguien de Movimiento Ciudadano en esta mesa. Este, sí.
Allá vamos a ser menos amables.
Sí, ya. No, venga. Sí. Sabía que teníamos que tocar los temas dolorosos.
Han pasado cosas en las últimas semanas duras en Movimiento Ciudadano. La imposición del candidato de Samuel, porque fue una imposición, ¿no? Decían a un lado a varias candidatas, entre ellas a Indira que pues fue la primera que levantó la mano y así de un plumazo dijeron, no, tú no.
Bueno, hubo un proceso jurídico dentro de la Comisión de Procedimientos Internos, que leí, digamos, un poco el argumento es, Indira se dedicó a denostar, o sea, violó los procedimientos, digamos, como...
O sea, dijo lo que estaba pasando, pues.
Sí,
¿no?
sí.
Más
sí,
bien, ¿no?
Y... No, yo no estoy de acuerdo en esas formas. O sea, yo creo que el partido puede aspirar a formas de mejor democracia, de más democracia. Yo creo que Indira está en su derecho político de denunciar y de mandar actualmente que se le violentaron sus derechos políticos.
¿Qué es lo que está haciendo, Indira?
Sí.
Yo siempre la aconsejé de que lo mejor es dialogar internamente. Creo que es lo mejor. O sea, por el momento. No funcionó. No funcionó. Pero pues sí, no fue el mejor proceso que hubiéramos querido.
Y lo peor es que, o sea, a mí lo que me da como... rasquiña es que pues Samuel está pues trasladando cómo se ha comportado políticamente en Nuevo León. Hay casos, tú lo debes de saber, que a la oposición, a incluso de gente del mismo Movimiento Ciudadano de Nuevo León, pues los ha querido cooptar de una u otra forma y tener ese claro, ¿no? Entonces,
sí, el caso de Samuel, me pregunto, ¿es un socialdemócrata Samuel?
Exacto. ¿Qué buena pregunta? ¿Representa esos valores?
No lo creo del todo. O sea, yo no creo que sea un socialdemócrata. Creo que es un cuate inteligente, hábil, muy cabrón, y que está abierto a escuchar. Eso lo sé por la senadora Mercado, ¿no? Por el coordinador Dante Delgado. Porque yo sí era de mis preguntas siempre, ¿no? Y a poco sí le vamos a entrar al tema que les decía yo del regular al capital.
Ajá.
No veo eso en Nuevo León, ¿no?
Claro.
Tampoco mucho en Jalisco. Más bien creo que la complejidad de nadar en un partido o en cualquier partido, no creo que haya un partido que todos sus militantes estén totalmente convencidos en una ideología y militemos en una causa idéntica.
Sí, claro.
Ahí está el arte de navegar entre tantas ideas y eso. Yo lo que trataré de hacer como militante hasta donde llegue, puede que no, puede que me saquen, ¿no? También, o sea,
sí, es válido.
También puede que pierda la pelea, pero la voy a dar. es jalar a Samuel a esta parte que yo quiero. O sea, si Samuel llega a ser presidente de la República o puedo incidir en la plataforma de Samuel García como candidato, es, oye, ¿qué onda con las 40 horas? Oye, ¿qué onda con la ley Silla? Oye, ¿qué onda con la reforma fiscal progresiva, que es mi sueño legislativo, ¿no? Mi sueño político, más que un cargo, es que logremos la distribución mejor de la riqueza, para que todos tengamos un sistema de salud.
Eso yo creo que es importante que lo puntualicemos. ¿A qué te refieres cuando hablas de una reforma fiscal progresiva? Mm-hmm. Porque, o sea, justamente nos encontramos en un punto en el que el siguiente sexenio se va a tener que hacer una reforma fiscal sí o sí, porque el Estado ha adquirido un montón de responsabilidades constitucionales, de las pensiones y tal, que no son sostenibles con el modelo actual. Entonces, ¿a qué te refieres cuando hablas de una...
reforma fiscal progresiva. Te voy a poner el primer ejemplo. Te voy a hablar de la reforma fiscal regresiva de Carlos Salinas. En 1990 y tantos, o sea, Carlos Salinas, cuando entra el neoliberalismo en serio en la República, Carlos, a las personas más acaudaladas de la República, pagaban 44% de ICR, lo baja a 36%. Y ahí estamos todos ahorita. O sea, ustedes están en 36%, alguien que no sea rico pero es acaudalado, alguien que tenga una farmacia o dos farmacias paga el 36%, pero igual Salinas Pliego, igual Slim. Y en todos los países de avanzada, de Suecia, Francia, Alemania, Estados Unidos no.
Pero Estados Unidos no es de avanzada.
No es de avanzada. Es muy rico, pero no es de avanzada. Sí, no es de avanzada. Las personas, Canadá un poco más. Las personas con más ingresos pagan un poco más de impuestos para distribuir y generar un sistema, un estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Pues tienes un piso mínimo para entrar al capitalismo. ¿A qué voy con eso? Naces, tengo buena escuela, tengo salud universal toda mi vida, tengo acceso a la vivienda y voy a tener acceso a un sueldo más o menos competitivo, o sea, un sueldo para poder vivir.
Que hablas mucho parejo, de eso, ¿no? Dices, el sueldo debe alcanzar para comer, vivir y divertirse.
Sí, cultura y recreación, o sea, tenemos que rentar bien, tenemos que pasarla bien, tenemos que... O sea, el piso que no tenemos es el que hay que construir, el piso mínimo de dignidad. Yo decido tal vez no estudiar porque a los 12 años me caga la escuela. No hay pedo, vas a tener trabajo como barista, si quieres, en Starbucks o en un café de la cuadra, que te va a otorgar un mínimo. Y pero además vas a tener salud universal, dignidad. El mínimo de dignidad para todo mundo. Esa es como la apuesta a futuro. Entonces, hablando del tema del nuevo gobierno, el que venga, sea de MC, de la Alianza o de Morena, se tiene que buscar una reforma fiscal para... No sé si estén de acuerdo todos ellos en el piso que yo propongo, pero... Lo que dijiste ahorita de los gastos que el gobierno ya se comprometió, pues se necesitan mucho más recursos.
Pues va a haber un boquete.
Sí, sí, ahora también tendrían que hablar, pues la seguridad pública de esta república tiene mucho recurso los militares y las fuerzas armadas, ¿no? Entonces yo ahí pondría, ¿a poco se está gastando bien? ¿Estamos viendo resultados positivos en la república? El otro día en Cuernavaca una balacera, murieron 9 personas. O sea, no, o sea, yo creo que la reforma fiscal progresiva es un nuevo pacto social. No una nueva constitución, pero es un nuevo pacto. Es un nuevo acuerdo con la élite, que ni la conocemos. Sí, la élite, los grandes ricos de esta república, que son como 10, 15 personas,
sí.
Que convenzan a sus minions que han educado a defender al tío Richie, ¿no?
Sí, patrón, Dios mío.
¿No? Para que logremos ese piso mínimo, ¿no? Ese, digamos, es uno de los errores grasos y tristes de este gobierno, ¿no? Yo pensé que un gobierno de izquierda...
Pero es que la izquierda mocha de Morena, pues sí, está complicado.
Sí, está complicado.
Sí, está muy complejo. Oye, regresando un poco al universo en el que vas a accionar, bueno, en el que pretendes accionar tú, ¿qué es la ciudad? Tú desde el nivel de la alcaldía, pero a nivel de la Ciudad de México, como ciudad, ¿cuáles crees que son las áreas de oportunidad que están empezando como a surgir, ¿no? La ciudad lleva 26 años con un gobierno que viene de un solo grupo político y siento que se les están empezando a ver las costuras.
Sí.
De ¿cuál es tu posición al respecto de lo que ha sucedido en la ciudad en los últimos 26 años?
Ha habido un abandono serio en torno a la movilidad. El transporte público, que es el que usamos, 5 millones de mexicanos usamos más o menos el metro diario. Eso es un chingo, cabrón.
Sí, sí.
¿No? O sea, eso es, y no he contado el metrobús, ¿no? Pero ahí es el tema, yo creo que el tema de movilidad, vivienda, salario y agua, o sea, medio ambiente, movilidad y medio ambiente es como el tema donde le tenemos que entrar. Y la dignidad sería cómo hacemos la vivienda popular del siglo XXI. Uh-huh. Y cómo hacemos, yo creo, que también una ley de rentas. Sé que no es popular en la Benito Juárez y tal vez me estoy dando un balazo en el pie, pero
justo, ¿a qué iría una ley de rentas que pues propusiera que,
insisto, Montesano? Otra vez, la no sé si les ha pasado, pero o sea, el 5% de incremento anual es lo que es por ley. Uh-huh. Pero no se está dando en todos los casos por cuestiones de que ya hay negocios apalabrados con empresas como Airbnb y otras, donde entonces suben la gentrificación, uh-huh, que yo no le llamo gentrificación, es desplazamiento. Uh-huh. Y eso sí a mí me parece un abuso y una violencia, uh-huh, política desde el Estado y el mercado.
Claro.
Entonces yo diría, hay que hacerlo, o sea, si tuviera yo la facultad de hacerlo, como alcalde lo podría hacer, vamos a hacer un congreso sobre vivienda.
Okay.
Para dialogar, porque insisto, uh-huh, a mí no me gusta, yo no creo que ni tú, ni yo, ni nadie tiene todas las respuestas correctas. ¿Cómo carajo lo hacemos para organizarnos, entendernos, proponer y acordar? O sea, ese es como el ejercicio. Claro. No me gusta a mí decir, oigan, acá está el más chingo. No, ¿cómo lo hacemos en conjunto para encontrar la solución concreta? Uh-huh. Posible. Posible también, porque sí, claro, sí, podemos estar en la eterna discusión de no, vamos a tomar y vamos a hacer casa ocupa. No, no es la solución. A la gente nos gusta vivir.
Pero llámame, yo también entro.
Yo también le entro.
No, pero entonces yo diría que el tema de las ciudades, o sea, el agua sí es un tema ya de. Ya lo están viendo, ¿no? O sea,
no,
sí,
bueno, sí. Yo tengo un mes sin agua en el centro histórico. O sea, claro, que.
¿No? O sea, el agua sí es un tema
y ya. Y es raro pensar que vivimos en una cuenca y nos quedamos sin agua una vez al año, ¿no?
Sí, o sea, hay zonas donde más.
Sí, sí, sí. O sea, en Iztapalapa, que era todo un lago, hoy la gente no tiene agua potable, ¿no? Sí. Creo que el tema del agua es un tema al que no le han querido entrar.
Es que no se ve. O sea, tú ves, supongamos, vamos a arreglar tus tuberías aquí en Diagonal de San Antonio, les voy a hacer un desastre a los vecinos, pero lo tenemos que hacer.
Pues sí.
Lo que me molesta mucho de todos los gobiernos, o sea, esto sí, del PAN y de Morena en las ciudades, no dialogan con la ciudadanía. O sea, uh-huh, hay un problema, fui a apoyar a unos vecinos en el pozo, en el Parque San Lorenzo, porque llegaron gentes del sistema de aguas de la ciudad a imponer que van a hacer un pozo y que les va a beneficiar a todos. Pues es patrimonio cultural ese parque. Los vecinos se levantaron y se prohibió. ¿Qué tal si el pozo tenía sentido? Pero no lo dialogaron, claro, los funcionarios. Entonces, tenemos que hacer nueva política.
Políticas para públicas.
Sí, o sea, tú no puedes llegar a. Voy a hacer. Imagínate, supongamos que ganamos la Ciudad de México y vamos a hacer el proyecto de vivienda popular más chingón y más ambicioso. Pero si no lo haces con la ciudadanía, si no están enterados, van a creer que los vas a desplazar.
Claro. Claro.
Entonces, creo que para cualquier proyecto, primero hay que dialogar y después sí, dialogar.
Sí, además, sí. Pero los gobiernos son muy malos comunicando, la verdad. Sí, o sea, los gobiernos de la ciudad son soberbios. Muy malos. Exacto.
Son soberbios. Uh-huh. Entonces llegan así los funcionarios de, ¿tú qué, cabrón? Yo tengo la facultad. Claro. Sí la tienen, pero los ciudadanos también tienen la facultad.
Oye, Rodrigo, pero esta cuestión, y es, creo que es el tema, o sea, para mí es, finalmente un alcalde tiene 3 años,
sí,
¿no? Para trabajar. El diálogo hace más lentos los procesos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
O sea, el diálogo requiere de un compromiso de largo plazo que muchas veces en el periodo en el trienio o en el sexenio, pues prefieres ahorrarte los 2 años de socialización de un proyecto porque no te da tiempo de hacerlo.
O son 2 porque se van de candidatos después, ¿no? A otra cosa.
Pues sí, también pasa eso.
¿Tú sí te quedarías los 3 años?
A mí me encantaría quedarme los 3 años.
¿No irías a buscar?
Yo no he tenido ningún cargo público todavía.
¿Ah, no?
No he sentido lo que es ganar una elección. Espero pronto sentirlo. Tengo muchas ganas de poder recibir ese apoyo y poder dar mi trabajo, ¿no? Entonces me encantaría. Pero tienes razón. O sea, yo creo que hay. O sea, una cosa son los proyectos más ambiciosos, como uh-huh, vivienda popular digna, que tomaría un rato, ¿no? Uh-huh. Tomaría un buen proceso de diálogo. Pero en los parques, simplemente eso no requiere diálogo porque quieren lo mismo que yo los vecinos, que estén mejor.
Claro.
Entonces no habría problema. Sería, oigan, vamos a plantar más árboles. No creo que haya problema. O sea,
sí, ¿no?
O sea, en cosas que no hayan polémica, lo haríamos eficiente, mejor, más rápido. Entonces, no, si me explico, habrían como 2 tipos de ejercicios. Uh-huh. Los grandes proyectos, por ejemplo, el de el cableado subterráneo. Ese, te aseguro que si lo propongo en la colonia Nápoles, en ciertas zonas, para empezar, es decir, supongamos que Rodrigo Cordera pierde en el 2027 para no reelegirse, ¿no? Uh-huh. Pero empecé a quitar los cables de la Nápoles. Esperemos que el siguiente que venga haga eso en otra colonia, empezar. Claro. Porque además es muy caro. Sí, pues, es carísimo, pues, el cableado subterráneo.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero empezar a reorganizar, que se note como esa intención de este proyecto acordado, ¿no? Pues uh-huh. Sería dividir entre proyectos prioritarios y proyectos de coyuntura, no de coyuntura, proyectos de consenso, o sea, que ya hay consenso comunitario para llevarlos a cabo y hacerlos de una manera, pues, más chingona, ¿no?
Claro. Sí, tú tenías una propuesta, varias veces tuiteaste la propuesta de volver el viaducto otra vez un río.
Eso es un sueño.
Ese es un sueño.
Sí, porque no, o sea, lo he hablado con...
Ese es un sueño compartido, porque yo, hay un proyecto, creo que es de Iñaki Echeverría, que desde la universidad yo...
¿Conoces?
Yo fui a la universidad hace muchos años. pero conozco el proyecto desde hace tiempo. Y hay ejemplos internacionales, ¿no? En Seúl cerraron una avenida para volver a hacer un río.
¡Wow!
En Monterrey construyeron un río nuevo, el Santa Lucía, creo que se llama. Sí. Entonces...
Sí, el proyecto más chingón es el de Seúl.
El de Seúl
es el Seúl es el que yo quiero, siempre lo tuiteo. Así de, me levanto los domingos, camino con mi esposa y los perros en viaducto. Y digo, imagínate, cabrón, que esto fuera... O sea, es que
planeamos... ¿Pero es decir, quitar el viaducto?
Sí.
Pero el río está ahí en medio.
No, sí, pero...
Ahora, esto que entiendan nuestros amigos que nos escuchan, esto no es facultad del alcalde. O sea, esa vialidad es... O sea, eso sería un proyecto...
Eso es federal.
Hasta federal. Eso es federal. Sería una locura. Es una nueva visión de país. Pero la mía es esa. Tenemos que recomponer nuestra relación con la naturaleza.
Oh, claro,
o sea, la naturaleza sí tiene que ser una prioridad. Tenemos que... Siempre me acuerdo que la gente... Yo fui muy hippie, ¿verdad? De los años... Como cuando tenía 19, ¿no? Siempre era estando de... No, el humano no se cree mucho, ¿no? El humano es el... O sea, yo digo, pues que sí somos mucho. Tenemos que ser bien responsables con la capacidad cognitiva e intelectual que tiene el humano. O sea, hay que hacernos responsables de la Tierra. Ese es como mi uh-huh. planteamiento. Tenemos que, para recomponer el desastre que hemos hecho en estas épocas de capital loco, uh-huh. tendremos que volvernos responsables de la Tierra. Entonces, sería un proyecto maravilloso ese, porque toda gran ciudad del mundo tiene ríos.
Claro.
Claro.
Nosotros tenemos ahí el río.
Los entubamos. Pero insisto, esto es una gran idea, es preciosa, pero ninguna de mis políticas, si llego a ser alcalde o legislador o lo que sea, van a ser sin consenso científico. O sea, van a ser con consenso, con uh-huh. inteligencia. O sea, no queremos andar proponiendo... No existe el hilo negro, ¿me entiendes? Hay demasiada información, ya hay demasiada gente experta, hay que reunirla y que nos guíen. Para eso debe haber buena relación con la academia, claro, con los expertos, con tal. No tomar decisiones arbitrarias, porque a mí me parece chido un río. ¿Qué tal si es lo más terrible para el medio ambiente?
Bueno, aparte hay que contemplar también, claro, los traslados de la gente que va al Estado de México, que se traslada por el viaducto.
Pero es un proyecto enorme de movilidad.
Sí, sí, sí. Es hablar de un...
Es una transformación total.
Es un cambio de paradigma total, urbanístico. Total. Pero
¿no? O sea, yo me encantaría aspirar ahí, ¿no? O sea, que
o sea, realmente tú sí tienes una intención de gobernar, digamos, desde un cambio de paradigma.
Sí.
¿No?
Sí, para mí la cosa no es broma. O sea, el mundo está en crisis, el país está en crisis, el tema de la violencia está muy canijo en el país. Hay cosas que noto que nos hablan de una sociedad en un cambio de paradigma. O sea, estamos en ese reacomodo generacional y de crisis ambiental y política y económica, y no hay que tomar las cosas a broma, ¿no? O sea, hay que entrarle con seriedad y con fuerza para ver si podemos convencer a más de que puede haber un mundo mejor.
Claro.
Soy idealista.
Sí.
Bien, bien, bien.
Bueno, pues algo más. ¿Qué nos falta? Palazuelos.
Pues ya nos pronunciamos en contra muchos.
Bueno,
lo hemos hecho desde que se postuló para candidato a gobernador.
Uh-huh.
Insisto, pues es navegar las aguas de las políticas y de los intereses, pero pues tener la postura clara, ¿no?
Claro.
Yo a mí no digo, las declaraciones de él hablan por él, ¿no?
Claro.
Dejemos uh-huh. que la gente las escuche y que el partido tome las mejores decisiones.
Ojalá.
Siempre nosotros, bueno, no nosotros, no hablar por los demás, yo y la senadora Mercado, en ese caso, que la acompaño mucho en su visión de país y de política,
uh-huh.
Pues ahí estamos, ¿no? En ese mismo camino. Hay veces ganamos, hay veces perdemos.
Oye, y en ese caso, para la comunidad y los consumidores de cannabis, serás un jefe delegacional, pues digamos que de espacios donde puedan, no sé, en algunos parques, eso, que sean como permitidos o algo? ¿Cuál sería tu postura ahí?
Mi postura es de regular principalmente el consumo de marihuana, que ya prácticamente es una locura, ya es absurdo, ya se vende en internet, ya se vende en todos lados, se fuma en todos lados. Yo soy partidario del libre desarrollo de la persona. También creo que es que yo estoy muy en contra de la guerra contra las drogas. Ha hecho mucho daño a la República, en especial a los jóvenes, desde Nixon para acá. Sí, sí. O sea, no es una broma. Entonces, es un tema federal, pero también el tema, o sea, sí podrías meter iniciativas de ley para que la Ciudad de México, para que no haya ningún joven más en la cárcel por consumo. Sí.
Claro.
¿No?
Pero como jefe de la Nacional, ¿tú podrías hacer algo?
Tendría que revisar
administrativamente, como para que no haya como esa persecución. Sí, sí, sí.
Para empezar, decir no me traigas a la delegación a gente por fumar marihuana.
Así es,
¿no?
Eso es priorizar. O sea, de hecho, Aurelián Gilabert, un buen amigo activista, tiene esas propuestas de seguridades. No puede ser que en las prioridades esté igual el secuestro que el narcomenudeo. No puede ser. Hay una cosa que es gravísima, otra que no. ¿No? O sea, un chavito fumando moto en la calle, en verdad, ¿a quién le afecta? A nadie, ¿no? Mi postura es totalmente de derechos en este caso, acabar con el punitivismo, y sí podríamos ver posturas de tener zonas de cierta tolerancia. Pero insisto, se tienen que acordar.
Claro.
Sí, tienen que acordar. No nos funcionó el espacio al lado del Senado. O sea, se acuerdan, ¿no? El espacio.
Sí, sí. Sí funcionaba, está más chida, pero el mismo gobierno puso mejor, metió ahí la gente.
La estela de luz se volvió más.
Se volvió más chida. Y bueno, en la plaza ahí enfrente del Senado la tienen ahí enrejada.
Sí, sí, por eso. Pero sí, sí, sí. O sea, yo a mí sí no me espanta una planta de marihuana en un camellón. No me espantan esas cosas, al contrario. O sea, yo soy pro. No pro uso, porque cada quien tiene que decidir el uso, y hay personas que les cae mal. O sea, por desgracia, yo tuve la experiencia de un amigo mío a los 18 años, que no sabíamos que era propenso a la esquizofrenia. Pero es que si fuéramos una sociedad avanzada y abierta, le hubieran dicho, yo no fumes mota.
Claro.
Te hace daño, cabrón. Espérate unos años. Cuídate. Tu cerebro no aguanta esto. Pero sus papás también eran como, no hay que hablar de marihuana. Hay que hablar de las drogas, porque siempre la humanidad las ha consumido.
Claro, dialogar, ¿no? Lo que dices.
Hay que dialogar. Hay que abrirlo. No se trata, porque ahora sí que el ala conservadora en este tema decir, es que quiere que todo el mundo fume en la calle. Ya lo hacen, ya lo hacemos. O sea, entonces, sí. ¿por qué no respetarnos? ¿Por qué no vamos a acabar en la cárcel por eso? Para acabar, te cuento, presenté mi último proyecto político, se llamaba Ciudad Nocturna. Tenía tres proyectos dentro, digamos, o tres núcleos. El primero es transporte público 24 horas para apoyar a los trabajadores, pero también a las personas que quieren salir de fiesta y son las 2 de la mañana y estás en Ecatepec y vives en Coyoacán. ¿Por qué te vas a gastar 300 pesos en un Uber? ¿No? Primero la persona, primero la dignidad humana. Además, hay muchas mujeres que se sienten más seguras y van acompañadas en un vagón bien cuidado con policía que en un Uber solas, ¿no? Claro. Además, tienen el derecho a también enfiestarse, ¿no? Primer proyecto. Segundo, es el protocolo de para erradicar el acoso y violencia de género, en especial hacia las mujeres, en los antros bares de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque todo mundo tiene derecho a pasarla bien. Hay un protocolo que funcionó en España, que fue donde agarraron a Dani Alves, que violó a una chava. Dani Alves es un futbolista de Barcelona.
Sí, sí, sí. Sí.
Ese protocolo...
No me lo recuerdo.
No, yo sé, es muy triste, pero pinche cabrón, ¿no? Sí. O sea, y qué bueno que el protocolo funcionó. Porque entonces llegaron el ministerio y los meseros estaban enterados qué hacer perfectamente para que las pruebas no se borraran, para apoyar a la chava.
Ah, cool.
¿No? Entonces, sí, se pueden hacer cosas que ayuden a que la gente la pase bien en la noche. O sea, el derecho a la fiesta es un derecho de la Cuarta Internacional, progresista. Entonces, hay que apoyarlo, ¿no? Y el tercero, la recuperación del espacio público nocturno.
Claro.
¿Por qué en Barcelona, Francia, Inglaterra, los jóvenes a las 10 de la noche están en una plaza pública fumando hashish, tomando cerveza, vino, y la policía está alrededor,
O sea, cuidando,
de oye, se puso borracho Memo, pues hay que agarrar al Memo, no puedes pasarte de lanza. Entonces se hace una pedagogía entre la sociedad y el Estado, pero no están en la cárcel por fumar hashish ni por mota. Entonces yo propondría estas cosas, pero insisto, con democracia vecinal, con respeto, sin ruido. O sea, ya tenemos tecnología muy cabrona para que los antros y bares de esta ciudad no molesten al vecino. Hay que regular.
Claro.
O sea, la palabra de la socialdemocracia es regular. Regular. ¿No?
Oye, y las palmeras que están muriendo en Benito Juárez, ¿qué vas a hacer con las palmeras?
¿Las vas a cambiar por unos agüehuetes? ¿Sí? ¿No?
La respuesta es ahí sí tenemos que, pues, con los ambientalistas, con la ciencia, tenemos que ver, tenemos que reacostumbrarnos a diferente tipo de naturaleza. O sea, creemos, por ejemplo, Reforma, ahorita fui a Reforma y todo está precioso con las Nochebuenas. Uh-huh. Es caro.
Estar cambiándolas.
¿Por qué no nos acostumbramos a naturaleza viva? Uh-huh. Entonces, yo propondría, justamente, lo voy a presentar la siguiente semana sobre mi plan de la precandidatura, porque las palmeras de la Narvarte son un símbolo.
Sí, ya.
Se están muriendo.
Sí, qué triste, ¿verdad?
Entonces, no son nativas, para empezar.
No, pues ya sí, pero son, gracias, Jaile Selassie.
Pero entonces, ¿cómo le hacemos, no? Con la ciencia, con los ambientalistas, para cuál es el futuro de la Benito Juárez en tema de nuestro nuevo símbolo. Yo creo que el nuevo símbolo tiene que ser un respeto cabrón a la naturaleza, ¿no? Entonces, si las cortamos, ¿qué vamos a poner? Porque no han planeado, o sea, ya, ¿no? Allá abajito...
troncos.
Hay troncos. Entonces, ¿qué sigue? ¿Por qué no hay esa urgencia? Uh-huh. O sea, no veo esa urgencia, es como, órale, moche, ya, llévenselo, tiren. ¿Dónde está la urgencia de replantearnos como este nuevo paradigma ambiental?
¿No? Y salvarlas, porque hay unas que todavía pueden salvarlas, sí, pero les cuesta, sí, pero pues se puede, ¿no? Pues
sí, pero esos son gastos, esos son inversiones.
Claro, claro. Pero pues es como el abuelito que ya está malo, pero dice, no, ya déjalo que se muera, no.
No manches, no, hay que cuidarnos, hay que cuidar. Dignidad, sí, dignidad.
Dignidad.
La palabra es dignidad y claro. Regulación.
Oye, Chertorivsky. Salomón. ¿Qué opinión te merece el precandidato a la jefatura de gobierno por parte de Movimiento Ciudadano?
Pues Salomón es un cuate muy bien preparado. Es un cuate que comulgo mucho con ciertas ideas en torno al salario. Él habla mucho de que el trabajo no nos puede mantener pobres. El trabajo nos debe de sacar adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salario, de reforma fiscal progresiva, con Salomón tengo todas las afinidades políticas, tales en estilos, en formas, somos muy diferentes. Pues yo también soy más joven que él, y pues yo fui músico, ¿no? Entonces viví otras cosas en mi... O sea, yo no soy un gran académico, Salomón sí es un hombre académico. Yo más bien viví, aprendí de la sociedad mexicana a través de la fiesta un poco, de la música, ¿no? Y viajé y conocí los sonidos de los pueblos indígenas, pero también el son jarocho. Entonces, yo soy más artista, tengo un alma más artista, más activista, y Salomón es un cuate muy preparado. O sea, para jefe de gobierno tiene todas las tablas, la verdad.
Okay. ¿A qué suena la Benito Juárez? Si le pusieras un soundtrack, ¿cuál sería?
No sé. Pero suena variada, es diversa la Benito Juárez.
Bien.
Sí.
Es diversa la Benito Juárez.
Es muy diversa la Benito Juárez.
A ver, eso ya me interesa porque uno pensaría que la Benito Juárez, siendo este bastión panista, pues es el territorio de los señores con chaleco.
De Tour Noventas Pop. Los Noventas Pop Tour, ¿no?
De los que llama Gui, los señores con suéter amarrado al cuello.
O sea, sí. Pero es diversa, o sea, también hay estamos todos, hay jóvenes de 18 a 35 años, población flotante, población LGBT, hay de todo, o sea, hay de todo. Todo el mundo quiere vivir en un lugar donde hay una cierta calidad de vida y más bien lo que tenemos que hacer es ofrecer las condiciones de seguridad y de bienvenida, de hospitalidad para todo tipo, para todas las personas, ¿no? Ahora sí que todos los derechos para todas las personas, donde gobernemos, donde estemos, donde legislemos o donde hagamos política, ¿no?
Pues miren, ya, esto es...
Ya empezó la carrera.
Ya empezó política, la carrera. No, híjole. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Claro. Eres el primero, gracias. Esperamos que de muchos invitados ahora que empieza la carrera electoral por el 2024. Es una carrera bien complicada, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas para esta elección? Porque ya se habla mucho de la elección de Estado, del debilitamiento de las instituciones...
Incluso de que el Movimiento Ciudadano está sirviendo a Morena como, exacto, para que...
Que es el esquirol de Morena. Ándale,
es que la alianza es
el Frankenstein.
Es una tontería. Y se los hemos dicho como amigos, a partidarios del PAN, PRI, PRD, es que no escucharon, no entendieron el mensaje del voto del 18. No hicieron un análisis de qué pasó en el 18. No entienden a Andrés Manuel. No entienden a 70 millones de mexicanos que viven en situaciones de pobreza muy canijas y que Andrés Manuel les dijo, oigan, aquí estoy.
Exacto.
¿No? Entonces, primer análisis, no hicieron el análisis. Uh-huh. Se quedó la clase media alta enojada. Van contra nosotros, comunistas. ¿Cuál comunistas? Que no tienen de comunistas nada, Morena. Ese es el PRI reloaded. Exacto. ¿No?
Sí, sí. Totalmente.
Bueno, yo sí lo veo.
Sí, sí.
Y si tuviéramos una compañera o compañero de Morena, respetaría mucho, porque a mí sí me interesa mucho que salgamos de un país de 60 millones de pobres.
No, claro.
No creo que las políticas de Morena sean las adecuadas, pero estoy a favor de los programas sociales, estoy a favor de muchas cosas. Yo veo que el frente se va a deshacer. O sea, la alianza.
Uy.
Sí, la alianza.
En esta mesa se han hecho muchas predicciones, ¿eh? Sí.
Pues mi predicción.
Y se han hecho realidad.
Es que antes de febrero, Samuel García va a estar en segundo lugar.
¡Ah! Fuerte declaración.
Fuerte declaración. Bueno, y es parte.
Sí.
De.
Está presupuestado.
Yo lo dije sí. También antes de que llegara, sí. Rodrigo, que yo creo que.
Samuel García va a dar una sorpresa muy canija, porque. Fuera de lo bueno y malo que hemos hablado de él, pensemos pragmáticamente nada más como análisis, como candidato es espectacular.
O sea, sobre todo Mariana, ¿no?
Mariana.
Ella es la de la estrella.
Él también, y me preocupa, evidentemente también hay una cosa ahí, la misoginia del país, esperemos que no sea lo que lo propulse, sino que sean sus ideas. Eso claro. Sí, yo espero ahí, con mi parte de, digamos, de mi grupo dentro del partido, acercarlo a esta parte liberal, incluyente, socialista, democrática, ¿no? Al compañero Samuel.
Claro, que no ande diciendo, baja las piernas.
No, yo creo que haya aprendido, pero habrán más errores.
Claro.
No tengo duda. También hay que entender que, estamos aquí en el centro de la ciudad capital. El norteño es otra historia. Mi esposa es del norte y me decía, Rob, pues es que así son, ¿no? O sea, es otra historia el norte de la República.
Eso es fíjate.
Sí. Que saludos a toda la banda de Monterrey. Sí,
saludos a toda madre.
A todos los del norte.
Sí, pero yo sí veo que Samuel va a crecer mucho. Creo que el frente se va a despedorrar. Creo que Claudia está muy fuerte, pero sí, creo que el único vehículo para hacerle frente a Morena es Movimiento Ciudadano. En verdad lo creo por cómo lo ha construido. Con todas las críticas que tengamos, sí siento que Dante tiene algo muy cabrón. Los tiempos. O sea, estábamos vueltos, no sabes la presión que hemos tenido de la alianza de únanse, y Claudio X pegándonos, ¿no? Y Dante sereno, y se están desplomando ellos solos, ¿no? Uh-huh, entonces, creo que el coordinador nacional en ese asunto es como, pues sí, es un político bueno, profesional.
Se la sabe de todas.
Se la sabe, ¿no? Entonces, esas son mis predicciones. Creo que podemos ganar.
La ciudad, a ver, porque desde hace mucho tiempo, yo recuerdo en la campaña cuando Beatriz Paredes fue candidata para jefa de gobierno, que debe haber sido que 2006. Ya ella, Beatriz, diciendo, me parece muy lamentable que digan que el PRD puede nominar una vaca y igual va a ganar la jefatura de gobierno. Estamos 18 años después de ese momento y tal parece que,
¿sí?,
que Morena puede nominar lo que sea, que puede nominar una lata y va a ganar la ciudad. Por eso te preguntaba un poco por Salomón, ¿no? Es mucho evento que levantar, intentar ganar la Ciudad de México.
Pues ahorita trae como 7%. Nada más recordar, Samuel tenía...
Samuel tenía 6.
Tenía 6, ¿no? Se desplomó el PRI Morena y acabó ganando Samuel. No sé si pueda suceder lo mismo acá en la Ciudad de México, pero pues vamos a trabajar para levantar este proyecto, porque es un proyecto bonito. Es un proyecto que sí podría... O sea, no tengo duda de que Salomón, con sus bemoles y sostenidos, o sea, sus pros y contras, uh-huh, sería un mucho mejor gobernante de los que hemos tenido. O sea, no tengo duda, porque tiene una visión internacional de la República y la Ciudad de México es una gran urbe.
Sí, 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 entonces, es una capital internacional. Es
una capital internacional. Entonces, sí siento que Salo le podría dar un toque diferente. E insisto, ahí estaremos los más de avanzada, jalando al candidato, claro, o al jefe de gobierno para que nos hiciera caso, ¿no? Los proyectos que, pues, los que te platiqué de medio ambiente, de inclusión, en fin, ¿no?
Usted, al menos Salomón es muchísimo mejor candidato que Tawada, o sea, Tawada...
Bueno, es que no, mi Santi, por Dios.
Híjole.
Sí. Bueno, yo creo que no va a pegar Santi bien en... Santi.
Santi. Aquí se está hablando de que hay amistad. Nah.
No. Solo lo conocí una vez en el debate, fue un tipo muy amable, pero no concuerdo con él, en, ya sabes, en todo.
Sí, sí.
En nada. no creo que pegue bien en ciertas zonas, pero igual tenemos ese problema nosotros. O sea, hay que aceptarlo. También Salomón en ciertas zonas no va a pegar. Por eso el discurso va a ser tan importante.
No, pues para empezar, zonas donde no vamos a poder terminar de pronunciar su apellido.
Sí. Eso es eso que negué.
Pero por eso, digo, y eso es lo que hemos tratado de impulsar, es tiene que hablar de lo importante. Si logra permear el mensaje del salario, de la vivienda, del agua, ¿no?
Ciertas del transporte cosas, que decías.
Del transporte, eso puede ser muy popular, ¿no? O sea, y además, creo que lo podríamos lograr en 6 años.
Sí. Claro. ¿No? Muy bien. Oye, pues ya estamos llegando, ya llegamos al final, ¿verdad, Chinito?
Sí. Ya. Pues si se quieren seguir, síganse.
No, en Patreon, suscríbanse a Patreon para que podamos tener más contenido, ¿no?
Para que podamos tener más contenido. Sí. Y Rodrigo, nos encantaría. Le voy a pedir aquí al aire si nos puedes ayudar a que venga Salomón. Este sigue siendo tu espacio. Okay. La puerta está abierta cuando quieras venir. Ahora estás en pre-campaña. Ahí tienes un contrincante o contrincante.
En el partido, ajá. Prácticamente no.
Bueno, ya que estés en campaña, esta sigue siendo una mesa en la que puedes venir a hacer tus propuestas, a platicar.
Un montón de gente se ha conectado a platicar, bueno, a preguntar cosas.
Venga.
Está Rafaela, Cristiano, Lili Rebollar, Eduardo Rivas, Daniela Sandoval. Por ejemplo, Rafaela dice: Salomón tiene a Mariana. Digo, Samuel tiene a Mariana. ¿Y Salomón? ¿A quién tendría?
A Jonah sería, pero no, o sea, Jonah, su esposa, no es una influencer, no es una mujer, es una mujer muy preparada y lo que sea, pero no quiere entrar a...
No es fosfo.
Sí, en mi caso, yo estoy casado y mi esposa no va a entrar en nada de esto porque no le gusta la política, no le gusta el foco, ¿no? Entonces, hay que respetar también eso.
Sí.
¿Qué otras preguntas?
Aquí tiene también... Y en cuanto a las elecciones, mi señor tiene contemplada alguna propuesta, ya lamentablemente para muchos AA o NA es su única solución. ¿Qué estaríamos trabajando en la delegación en caso de que llegues en cuanto a problema de adicciones?
Mira, buena idea. Pues mira, yo más que tema de adicciones tenía un planteamiento de salud integral y preventiva. Entonces entraría en ello. O sea, no hay centros focalizados, o sea, hemos privatizado la salud. ¿A qué voy con eso? ¿Quién es el doctor más cercano de todo mundo ahorita?
El CIMI.
El CIMI.
Insisto, gracias doctor CIMI, pero yo creo que el Estado mexicano y los gobiernos locales, en este caso la alcaldía, tienen la responsabilidad de otorgarnos el mínimo. No estoy diciendo de, oye, tengo un cáncer, una cirugía canija. No, pero ¿por qué no la prevención y la atención inmediata? Tenerla, no diría una clínica por colonia, pero sí por lo menos 5 clínicas nuevas, modernas, para atendernos y cuidarnos y sentirnos que no estamos desamparados. Claro. No sé si ustedes puedan pagar un seguro de gastos médicos mayores.
Hasta el mes pasado.
Ni sí menores. Podía.
Bueno,
ni menores.
Menos de 10 millones de mexicanos los pagan.
Ok.
¿No? Entonces, sí, la mayoría son derechohabientes de lo que es del Estado, pero mucha gente, en general, desde el 2000 para acá, jóvenes, que entra la yo le digo, la mala moda del freelanceo, porque nos la vendieron, digamos... Como cultura popular.
Sí, el freelanceo es neoliberal, ¿no?
Pues absolutamente. Pues sí, porque es sin derechos. Es sin generar antigüedad. Es como tu tiempo, cabrón. Pues sí, pero te pago igual que te pago jodido, ¿no? Entonces,
sí.
La propuesta sería centros integrales de salud preventiva. O sea, no punitiva.
No, de buenas tardes, amigazo, ¿no? Callaco, hacia el extremo.
No, pero sí, además, ¿sabes cuántos jóvenes médicos del UNAM, de la UAM, de escuelas privadas se quedan sin chamba? Porque, ¿no? Entonces, hay mucho que podemos hacer con buena organización política, atendiendo las causas, evidentemente, de adicciones, AA, pero las causas también de, oye, me siento mal y no sé qué traigo. Sí. Ahora estoy triste. Pues oye, también tener un... ¿Por qué no la salud mental también tiene que estar ahí?
Ah, estaría bueno. No.
Tengamos doctores y también psicólogos, terapeutas, apoyo, cabrón. O sea, no sé, yo sí creo en una sociedad más empática, se tiene que construir también, ¿no?
Bien.
En cuanto a la ciudad tiene un problema de agua complicado y parte de la delegación Benito Juárez está, en algunas partes no se siente tanto, pero hay en otras partes en las que sí. ¿Habrá algún... programa para poder hacer mejorar el abastecimiento de agua? No sé, ahí yo no estoy tan metido, pero ¿el Cutzamala riega parte de la delegación Benito Juárez o el Cutzamala no nos riega a nosotros?
Depende de las zonas, o sea, ya son, híjole, es un desastre. Es un desastre del Servicio Central de Aguas. Primero, la cosa es administrativa con el Servicio Central, pero sí es presionar al gobierno central de la alcaldía, de la Ciudad de México, ciudad? Para, o sea, por ejemplo, más o menos el 30% se va en fugas.
Ok.
¿No? ¿Cómo le hacemos? Bueno, tenemos que escarbar, poner nuevas, nuevas tuberías, pero sí es, esto digamos, esto sí es un trato mayor. Esto es un proceso mucho más grande. No solo para el alcalde, lo tienes que llevar al gobierno
central.
Al gobierno central. Pero, insisto, si es prioridad del alcalde, pues se va a escuchar, lo va a escuchar
el gobierno central. Y es un tema que no le han querido entrar, pero vaya, hay ejemplos de Jorge Legorreta, que en paz descanse, pero que fue miembro del Partido Comunista y que se encargó del estudio del agua desde la Universidad Autónoma Metropolitana, justo desde la UAM Azcapotzalco, y él ha hablado de agua desde la izquierda desde hace, bueno, ya está muerto, pero...
años.
Sí. Pero lo hizo, habló de agua desde los 80. Y también desde la derecha está este señor, este panista ridículo, ¿cómo se llama?
¿Quiere privatizarlo?
No, el que también fue de la Comisión del Agua con Fox.
Ah, ya.
Luegue,
sí. José Luis.
O sea.
No, sí, hay visiones. A ver, puedes incentivar a las nuevas construcciones para la captación de lluvia. Sí. Pero no es suficiente. Esa es la verdad. O sea, uh-huh. ¿Cómo hacemos buenos programas? Por ejemplo, hay un grupo de la sociedad civil que se llama Isla Urbana. Uh-huh. Yo los invitaría a trabajar al gobierno directamente. ¿Cómo hacemos para que todo el mundo capte lluvia? Uh-huh. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo le metemos lana? Pero entre todos. O sea, porque el gobierno tampoco puede todo, ¿no?
Pero a la infraestructura sí le meterías captación lluvia, bueno, en las avenidas.
Sí,
eso.
Donde se pueda. Donde los expertos me digan. Yo no soy un experto que diga... O sea, no me la sé. Aquí, bueno. Pero ¿cómo podemos hacer las pequeñas transformaciones para garantizar el derecho constitucional y humano al agua? ¿No?
Sí, o sea, cisternas públicas de recolección.
Cisternas públicas, los parques. O sea, por ejemplo, hay mucha gente de la sociedad civil bien chingona. Hay un, cambiando de tema un poco, pero hablando de la sociedad civil, hay un cuate que se llama, tiene una pequeña empresa que se llama Compostcan. Uh-huh. Agarra las cacas de perro y genera luz.
¡Wow! O sea, y vaya que en los parques hay muchas.
Sí, en los parques hay unos como contenedores que ahí echas las cacas y luego pasan, se las llevan y hacen todo eso. Sí, sí, sí.
En vez de que las dejan amarraditas.
Ha perdido todos los presupuestos participativos. Porque no pueden hablar de residuos, la chingada. Lo entiendo, va. Pero ¿por qué la alcaldía no lo jala? Claro, gente, claro. Decir, soy el primer parque, así, el Parque de las Américas. Lo alumbramos con caca de perro. está buenísimo. Claro. O sea, sí. ¿Cuántos compañeros trabajadores de la basura tienen que andar recolectando cosas? O sea, la caca de perro termina por no servir a nada. Que sirva.
Claro.
O sea, yo me empaparía de los nuevos proyectos, de la nueva ciencia, de la nueva tecnología para lograr agua, luz, o sea, para lograr estas cosas, ¿no? O sea, si nada más les dije este ejemplo, si tendríamos aquí al cuate de Isla Urbana, me diría, oye, Rob, pues te presento este proyecto.
Wow.
Claro. Estaría totalmente abierto. Pues sí. ¿No? Sí. Va por ahí. ¿Otra pregunta o ya?
Oigan, sendero seguro. Pues yo creo que estaría chido mantener, incluso llevarlo a más lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí, Diagonal de San Antonio tiene sendero seguro, pero, por ejemplo, la calle de Anaxágoras, hay partes en las que sí hay luz y hay partes en las que no hay tanta luz. Entonces creo que pues también por ahí estaría algo
siempre,
chido, ¿no?
Porque, o sea, te refieres a la luz, ¿no? Al alumbrado.
Al alumbrado público.
No puede ser que hayan zonas de la alcaldía. Aquí, la Narvarte está bastante bien, pero sí. Si te vas a la colonia San Simón, fui, de hecho, lo que me preguntaste hace rato de sobre qué he escuchado de la sociedad. Uh-huh. En general, las mujeres se preocupan, con razones obvias.
Por la alumbrado.
El alumbrado y la seguridad, en el transporte y en la calle, ¿no? Entonces, los puntos violeta fue una propuesta que del partido, porque yo sí logré plantear en campaña en el 21, y la puso Taboada, pero sin protocolo.
Ok.
O sea, esto sí, el protocolo es cualquier comercio que le quiera entrar a un punto violeta, tienes que tomar una capacitación para la atención a violencia. Porque sí pasa que de repente ves a alguien corriendo en la calle y fue violentada. No sabe a dónde ir.
Sí,
entonces, sí hacer esta pedagogía constante para erradicar la violencia misógina, ¿no?
Claro.
Muy bien.
Se puede.
Y las banquetas, que aquí... en Benito Juárez tenemos hay un tema de banquetas en el que tú vas caminando y de pronto hay una rampa que es para arriba y luego otra que es para abajo y luego por el tipo de suelo que hay las banquetas se
tropiezan.
Sí, hay una cuestión de banquetas complicada en la delegación, ¿no?
¿Has caminado por la Morena?
Sí. Sí.
Esas son las chidas. Son como de todo este tamaño. Son enormes, todo el mundo cabe. Tienen que ser banquetas de ese estilo. De hecho, mañana voy a ir con un cuate que tiene un movimiento de personas discapacitadas. Me voy a ir con él.
¿Con quién? ¿Con Gus Guevara?
Roberto. Roberto, es que le puse Roberto Ando, pues que como que anda hacia ese movimiento, ¿no? Y vamos a ver cómo, ¿no? Pero Hay bueno, Laura Ballesteros, que acaba de tomar protesta como senadora.
Que y les amplió la bancada en el Senado.
A 12.
Y ya senadora. Son la tercera fuerza en el Senado, fuerza, ¿no?
Como somos ahorita en todo. Pero bueno, ella digo, como buena urbanista y de movilidad, lo que me plantea siempre es, la ciudad tiene que ser para personas que miden como esto. O sea, tenemos que lograr, como para los niños.
Ah, ya.
O sea, tiene los niños, o sea...
Medio metro.
Sí, medio metro. Raúl Jiménez, es decir,
¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo?
Pero así tiene que ser como la urbanización de la ciudad. Claro. La accesibilidad.
Ajá.
¿No?
Sí. Entonces todos.
Para todos. Pero digo, es muy caro recomponer todo. Supongamos que vamos ganando, ganamos la alcaldía, tenemos que atacar las zonas con donde hay que atacar. La San Simón es un ejemplo perfecto de lo mal que está la alcaldía.
Cuéntanos más de la colonia de San Simón. Esa está... cruzando Tlalpan.
Digamos, por en el puente, en el metro Portales.
Uh-huh. Ah, del otro lado, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. Es vecina de la Portales, literal. Es muy bonita, es muy tradicional, pero tiene los problemas también de abandono. Esto no se lo dije en el debate en el 21 a Taboada, y no a todo el mundo le valió madres, pero pues el cártel de Tepito ya entró.
Ah, bueno.
Y digo, en toda la ciudad, pero se tiene que hablar de esto. ¿Cómo vamos a entrarle para que no haya violencia? Los chavitos, no sé, una puerta giratoria. O sea, es donde más chavitos entran y salen de la cárcel, ¿no? Entonces, es donde me preocupa las juventudes de la Benito,
claro,
¿no?
Claro.
Porque son chavos que nacen en las casas, se quedan ahí o en vecindades, y es un círculo virtuoso. ¿Cómo les hacemos el paro? Sí,
hay que darles oportunidades, ¿no? Deporte, cultura.
Exacto. Sí. No, o más, o veamos. O sea, porque también se van a aburrir si les dices... No sé. O sea, son temas que tenemos que transformar.
Pero por ejemplo, ahí las utopías de Clara Burrada fueron muy exitosas, ¿no?
Sí.
Y se pueden extender.
Replicar. O sea, hay que copiar lo exitoso del mundo y de la alcaldía. Hay que copiarlo, ¿no? Sin vergüenza que haya sido de Clara, ¿no?
La verdad. Mira, eso ya es una posición.
Ese es un buen avance.
Pues ya te dije que hay cosas buenas del panismo acá, cosas buenas de Morena. Hagamos la mejor mezcla, que es Movimiento Ciudadano aquí.
Mira. Venga, y pues con eso... hemos llegado al final de una edición muy especial de Políticamente Promiscuo. Sí.
Estuvo
muy
chida. Sí, hay que hacerlo más seguido.
También me gustó mucho.
Bienvenido.
Es muy padre.
Muchas gracias por venir. Ahorita ya vamos a apagar las cámaras, pero quedamos a ver si podemos traer a Salomón. A Salomón, sí. Que estaría padrísimo.
Y a Patricia Mercado también estaría.
Uy, a Pati estaría increíble.
Va, encantado. Ese es el compromiso.
Va. Tu primera promesa de campaña, ¿eh?
Salomón y Patricia Mercado separados.
Por separado. Sí. Perfecto.
Ahora, ya quedamos.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo.
Un gustazo, además, ya conocerte.
¿Dónde puede la gente obtener más información respecto a tu campaña, a ti, a tus propuestas?
Ahorita en redes. No puedo lanzar ahorita una plataforma como tal porque estamos en pre-campaña, pero me pueden seguir en Twitter, que es la que más uso, es @rocordera, y las demás son @rocordera. BJ, Twitter, Instagram es @rocorderabj y también Facebook, pero síganme en Twitter, es donde más estoy activo.
Entonces, @rocordera.
@rocordera.
Y ahí está todo el tiempo, la verdad. Yo de ahí lo conozco, así fue como llegó hasta aquí. Así y es. Bueno, la verdad es que vale la pena como comentar la anécdota. Es muy raro encontrar una persona... un político que te contesta un mensaje directo de DM de Twitter, pero pues yo te escribí así con muchísimo de, oye, ¿quieres venir al podcast? Aceptó, aquí está, una semana después de ese mensaje. Entonces síganlo, y pues muy pendientes de la gente que nos ve desde la delegación, bueno, desde la alcaldía Benito Juárez. Obviamente este es un espacio abierto para todos,
sí, ¿no? Cualquier candidato, candidate de cualquier partido.
Pues nomás que contesten el DM.
Sí. ¿No? ¿Contra quién irías? ¿Contra Luis Méndez?
Luis Mendoza.
¿Y quién más?
Y Leti Varela de Morena, yo creo.
Leti Varela, ok. Sí. A ver si ellas quieren venir, ¿no?
Si ellas quieren venir, bueno, aquí está abierta.
Intenten. Yo creo que Leti Varela es más accesible. Mira. Luis Mendoza yo creo que no, pero a ver... invítenlo, pues yo sí, le caigo.
Ajá, bien. Estaría bueno un debatillo aquí.
Estaría muy bueno.
Ya han venido, bueno, tú no eres el primero. El primer candidato que vino fue el Ramero.
Vino
Gran candidato
al Estado de México.
Y va a ser ahora para presidente Ramero. Es mi candidato.
Es una botarga.
Ok,
pero búscalo, te va a gustar sus propuestas. Las puedes aplicar aquí en Benito Juárez.
Venga. Bueno, pues Yo soy Emiliano Gama, esto fue Políticamente Promiscuo, una producción de Casero Podcast para Chávez Banda, con la participación siempre especial del Güey Trejo.
Muchas gracias a todos.
La producción ejecutiva de Carlos Vallarta, la producción en línea del Chino.
Oli, Oli otra vez.
Hoy, un invitado muy especial, Rodrigo Cordera. Y pues nada, gracias por vernos, escucharnos y sentirnos. Nos vemos la próxima semana.
Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio.
Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite.